¿Por qué un departamento como Rocha, que posee un potencial tan alto, no logra levantar vuelo? Esa es una pregunta que de algún modo quedó planteada el viernes pasado en la tertulia, cuando hacíamos nuestra aproximación a este, el destino número 13 en la gira del espectador en todo el país. Pero es una pregunta que a mí en particular me dio vueltas en la cabeza durante viernes, sábado y domingo, mientras hacíamos nuestras recorridas por aquí, por la zona, al poder ver, al poder valorar una vez más, pero en algunos casos por primera vez, algunos de esos recursos que Rocha tiene y que podrían dar para generar tanto empleo, para generar tanta riqueza. Por eso nos pareció bueno charlar de esto con voces locales, y ya escuchamos al intendente Irineldo Correa, pero ahora vamos a darle los buenos días a tres invitados. Por un lado, un colega, Eduardo González, que tiene 41 años, que se desempeña en Radio Fortaleza y es corresponsal aquí del diario El País. Buenos días, Eduardo.
Buen día, Emiliano, un gusto de escucharte.
¿Estamos saliendo al aire por Radio Fortaleza en este momento?
Sí, estimo que sí, que estamos saliendo al aire a través de lo que es la comunicación, que la encontramos muy importante en la difusión nacional de lo que ustedes hacen.
Nuestro saludo entonces a la dirección de Radio Fortaleza y a la audiencia de Radio Fortaleza, que estamos invadiendo, entre comillas, en este momento. También los buenos días para Pedro Cuartino, que tiene 62 años y es director del Hotel Portobelo en La Paloma, además de secretario de la Liga de Fomento y Turismo de La Paloma y secretario del Centro de Hoteles de La Paloma. Pedro, buenos días también.
Buenos días a ustedes y muchas gracias por esta visita a Rocha y por invitarnos al programa. Muy complacido de estar ahí.
Y por último, Jorge Telechea, que es ingeniero agrónomo, tiene 55 años, nació en Durazno, pero es rochense por adopción. ¿Desde cuándo acá?
Sí, desde el año 1973.
Larga trayectoria como funcionario técnico del Banco República en Rocha, ¿verdad?
Sí, es así. Además, desempeñando tareas en el agro desde siempre, ¿no?
Sí, en el República, ingeniero agrónomo zonal, ese es el nombre del cargo.
Exactamente, ese es nuestro cargo.
Y además, como él mismo lo decía, ha sido productor arrocero entre el 65 y el 85, y de un tiempo esta parte productor ganadero en su propio establecimiento, ubicado ¿dónde?
En cercanías de Villa Velázquez, y es así. Y muchas gracias por invitarnos a participar y de alguna manera presentar nuestra visión, ¿no?
Bueno, son dos preguntas básicamente, la primera de diagnóstico, la segunda de propuestas. ¿Por qué? ¿Por qué se bloquea el departamento de Rocha? ¿Por qué no levanta vuelo? A ver, Eduardo, ¿qué dices?
Básicamente porque no está en la agenda nacional. Más allá de que efectivamente hay una falta de apertura por parte de nosotros, los rochenses, en muchas cosas, no es menos cierto que no estamos suficientemente atendidos desde el plano nacional, por las sucesivas administraciones nacionales. Hay algunos ejemplos que resultan bastante claros. En materia turística, más allá que en el periodo de la administración pasada se realizó la bituminización de la avenida Nicolás Solari, una de las de los lugares en La Paloma que en mejor estado está, no es menos cierto que no hemos sido atendidos. Por ejemplo, la instalación de un peaje en el límite de Garzón, en el límite de Maldonado y Rocha, donde sus trabajadores, en su gran mayoría, creo que ninguno, es de Rocha. Esto está pautando la situación.
¿El problema es el tipo de personal o el problema es el peaje?
El problema también es el peaje. En primera instancia, porque se nos prometió que con ese peaje, parte de su producido iba a ser destinado esa parte de recaudación a la ubicación de la famosa ya interconexión costera Rocha-Maldonado. Ni siquiera la primer carretilla de arena para la instalación de esa cabecera de puente se ha ubicado. Siempre se le atribuyó al intendente de Rocha el desacuerdo con esta interconexión costera. Esta interconexión está votada, está pautada en la ampliación presupuestal nacional, sin embargo, no se realiza. Es decir, se levantó muchas veces.
Hoy por hoy el obstáculo es desde el Poder Ejecutivo y no tanto. ¿Rocha ya no resiste el puente sobre la Laguna de Garzón? ¿Ya no lo rechaza?
Yo creo que mayoritariamente la ciudadanía del departamento no hay una no hay un desacuerdo con esa interconexión costera. Es más, el intendente señalaba que hay una legislación en materia ambiental, una ordenanza territorial establecida por la Junta Departamental de Rocha que permite amortiguar una obra de tal impacto. Sin embargo, el gobierno nacional, que anunció tantas veces la realización de esta interconexión hasta el momento, ha incumplido.
Pero entonces, Eduardo, ¿las responsabilidades están afuera?
Compartidas.
¿Están compartidas?
Afuera?
¿Están no. en el Estado, en el gobierno central?
Creo que no. Creo que son compartidas. Pero es de responsabilidad de los gobiernos nacionales aprovechar este rico potencial que no es la República de Rocha, esa República Oriental del Uruguay. Esto que tú decías del Producto Bruto Interno, que generamos solo el 2% cuando el Maldonado genera un 6%, el que está perdiendo es el Uruguay con esto, no solo Rocha.
Permanentemente aparece la comparación Rocha-Maldonado, ¿no?
Las comparaciones son horrorosas, son muy diferentes.
Rocha no, ¿no?
Pero además, es mejor atendido Maldonado, en muchas cosas. Obsérvese que en esta temporada turística, que nació básicamente más allá de los buenos esfuerzos del ministro Bordaberry, nació porque mejoró, se multiplicó la presencia turística, básicamente porque quedamos en condiciones competitivas. La devaluación económica por imperio de la necesidad y por la crisis hizo que nosotros seamos competitivos. Si en enero del 98 hubiésemos tenido una condición competitiva, esa temporada turística hubiese sido mucho mejor. Sin embargo, hasta los propios rochenses viajaron a Florianópolis y fue una estampida de uruguayos, de corriente turística uruguaya, que se fue a Brasil porque estaba a precio de regalo el turismo brasileño, con sus muy buenos servicios y sus muy buenas condiciones. Pero es más, quería citarte lo que ha pasado con el Casino de la Paloma. El Casino de la Paloma, esta temporada turística, quedó sin juegos de mesa, quedó únicamente con maquinitas.
¿Por qué?
Por una disposición de Casino del Estado. ¿Y por qué quedó así? Porque se aduce que no tenía el suficiente retorno económico. Y el retorno de la industria turística rochense y de los tantos miles de turistas, llegaron alrededor de 100.000 turistas, permanecieron en la costa oceánica del departamento de Rocha. ¿No tenían derecho a tener un juego de mesa en el Casino de la Paloma?
Estábamos escuchando hasta ahora a Eduardo González, corresponsal del diario El País aquí en el departamento de Rocha. Hablemos con Pedro Cuartino, justamente apoyándonos en el sector turismo, que era el último como que mencionaba Eduardo. Desde esa óptica, desde ese lugar, ¿cuál es tu respuesta?
Yo creo que las casas son mucho más macro que lo que dice este Eduardo. Y yo te pregunto, por ejemplo, ¿por qué nos preguntan a nosotros que Rocha va mal? ¿Qué es lo que perciben ustedes de que Rocha va mal?
Bueno, empezamos por percibir lo que los mensajes que los propios rochenses emiten. Y cuando el año pasado se dio la huelga municipal, cuando el año pasado se dio toda la discusión a propósito de un juicio político al intendente, desde aquí estallaron hacia el resto del país los números de la crisis social profunda por la que está pasando Rocha, de los problemas que llevan hasta que haya una tasa de suicidios mucho más alta que el promedio nacional.
Está bien. Entonces yo voy a seguir en ese tema. Entonces yo diría que lo que ustedes perciben en Rocha, ¿qué pasaría si el precio de la carne, en vez de haber llegado a 0,60, tuviera a un dólar el kilo? ¿Qué pasaría si en la crisis en el sector agropecuario, en el caso del arroz, que la bolsa no hubiera caído al precio y hubiera mantenido a 9 dólares la bolsa de arroz? ¿Que el sector turismo, por la caída del mercado argentino, no hubiera tenido que bajar las tarifas a la mitad? Que la miel estuviera valiendo hace 3 años lo que vale ahora. Que los precios del pescado fueran competitivos y no tuvieran que haber caído la procesadora de pescado. Entonces, lo que produce Rocha, que es carne, lana, la pesca, el turismo, si hubieran históricamente los precios de los cuales somos tomadores de precios, hubiera buenos precios, la crisis de Rocha se reduce a la crisis de la intendencia municipal. Y no confundamos Rocha con la intendencia municipal de Rocha. Lo que se percibe desde lejos es la crisis que se genera a partir de las administraciones municipales en crisis de hace 25 años.
Pero pregunto, ya que estamos hablando de turismo, la infraestructura hotelera.
Sí.
Acá tenemos a un hotelero, está hablando de un hotelero. La infraestructura hotelera de Rocha, ¿está a la altura de las circunstancias? ¿Está a la altura de lo que demanda el mercado hoy?
Sí. Y la diferencia está en que muchos de los que hemos invertido en determinado momento se nos cae la moral y estamos todos desesperados porque para poder invertir hemos tomado préstamo en dólares y la situación del dólar nos mató. Pero eso no lo manejamos nosotros. Si nosotros no hubiéramos mantenido las tarifas de las cuales con las cuales y las tarifas y todas las condiciones en las cuales se hicieron los proyectos, no se quejaría nadie. El tema es que las crisis las importamos, las crisis, mejor dicho, no las manda, o sea, nosotros somos tomadores de precios y tomadores de crisis. Yo pregunto, ¿qué pasaría en Rocha? Los productores agropecuarios de Rocha tienen condiciones distintas a los de 33 y a los de demás. Son iguales.
Pero entonces, ¿responsabilidades propias no hay?
Pero yo quiero generalizar en cuanto a la percepción de la crisis de Rocha. Que sí, o sea, para decir, ¿de quién es la culpa? La producción agropecuaria tiene las mismas condiciones que el resto del país. En la medida que vengan los precios, los problemas de la producción desaparecen en Rocha y en todo el país. Y lo que percibe, lo que persiste acá, es una crisis acumulada de la administración y la gestión municipal a través de 25 años.
Porque eso repercute, por ejemplo, en la actividad turística.
Y repercute en todo. Tú acumulas en cualquier actividad 25 años de errores y no se salva nadie. Es distinto cuando tú vas en la oscilación, como todos los mercados, como toda actividad, una serpiente que sube, baja, tenemos buena y mala, buena y mala, buena y mala. Pero tú ponte en bajada permanente 25 años, no se puede salvar nadie. Son una cantidad tan grande de errores acumulados que hemos llegado a situaciones insoportables como la que estamos viviendo. Entonces yo la crisis del departamento no la asimilo general. Esto es una crisis acumulada de la gestión de la intendencia municipal, del gobierno municipal. Porque acá normalmente siempre se dice la intendencia como que la intendencia, y no, es el gobierno municipal. Porque acá, para que funcione esto, tiene que haber una armonía entre el Poder Ejecutivo y la Junta. Y acá parecería que el enemigo más grande que tiene la Junta, el intendente, es la Junta. Cuando en todos los lugares, de acuerdo a los números de la Constitución, es el apoyo del intendente. Porque el intendente que gana tiene 16 ediles, que es la mayoría. Ahora, si los ediles que son socios del intendente para gobernar son los enemigos más grandes que tiene, entonces el palo en la rueda por otro lado.
Ingeniero agrónomo Jorge Telechea, usted, ¿qué respuesta puede dar, por lo menos al comienzo de esta discusión?
Sí, yo diría que quizás la propia diversidad y las oportunidades que brinda el departamento es la que hace que a veces se provoquen los conflictos que no llevan a consolidar el desarrollo en ninguna de las áreas en su totalidad.
¿A qué alude con eso?
Exactamente. Yo primero iba a caracterizar un poco el departamento, si bien usted en un principio detalló alguna cifra. Digo, Rocha tiene casi 1 millón de hectáreas, tiene un 80% de la superficie con pasturas, solo un 5% son las tierras de labranza que están en el norte, básicamente, ocupadas por el arroz, este año con unas 30.000 hectáreas, y ha incursionado con mucha fuerza en los últimos años, en base a los estímulos de la ley forestal, el desarrollo de esa área, con unas 25 a 30 mil hectáreas en este momento, que son las que están pujando por encontrar una salida próximamente cuando se produzca la cosecha. Quiero destacar también que es en el único lugar del Uruguay donde existe un embalse de agua tan importante como la represa de India Muerta, que fue construida en el año 80-82, tiene más de 3.000 hectáreas de espejo de agua y permite regar entre 8 y 10.000 hectáreas de arroz. Es un potencial muy importante. Sumado a esto, tenemos algo que mencionó el señor intendente, los recursos minerales inexplotados y yo diría inestudiados. O sea, acá se han hecho estudios incipientes. Lo de las arenas negras es una historia vieja y aparentemente estamos en un camino de poderlos aprovechar. Pero existe otro potencial, creo que ahí hay que destinar recursos, hay que permitir que los investigadores trabajen y no como ocurrió en esa instancia que a mitad de camino la Facultad de Agronomía con sus técnicos tuvo que suspender por falta de dinero cuando a veces se destinan a otras cosas.
¿Por qué se hace esa enumeración de los recursos que caracterizan al departamento?
Hago esta enumeración porque quería con esto mostrar la diversidad de oportunidades que presenta, y eso hace, a mi juicio, que, por ejemplo, si tenemos una costa que es la mayor en su longitud y belleza del Uruguay, con oportunidades para el desarrollo turístico, con emprendimiento, simultáneamente tenemos el agro forzando para sacar su producción, entonces hay chisporroteo, hay competencia, hay que conciliarlo. Si dentro del agro tenemos actividades tan diversas como la forestación y la ganadería, que compiten por la tierra y a su vez por las soluciones o por los subsidios o por los apoyos, hay competencia. Tenemos en el norte un problema que no se ha resuelto de larga data, creo que usted lo mencionó, el de la regulación hídrica. Cuando empieza el desarrollo del arroz, digamos, en serio, a partir de la década de los 70, y con la construcción de la represa de India Muerta en la década de los 80, se construyen obras a diestra y siniestra sin control, se provocan cambios en los drenajes y hay interferencias entre los ecologistas, entre los arroceros y entre los ganaderos. Entonces, a mí...
El departamento caracterizado también entonces por los conflictos de intereses.
Yo diría que sí, y ahí es donde entraría a tallar el rol articulador que no ha existido, que es donde Pedro, creo que con acierto dice, de una institución fundamental que es la Intendencia para regular, calibrar, articular y permitir que las cosas se concreten. Porque hay proyectos buenísimos, pero a la hora de culminarse empiezan los conflictos.
En perspectiva.
Desde 1985.
Seguimos en esta mesa redonda con el periodista Eduardo González, corresponsal del Diario del País, pero además periodista de Radio Fortaleza, Pedro Cuartino, director del Hotel Portobelo de La Paloma, y el ingeniero agrónomo Jorge Telechea, productor agropecuario, él mismo desde hace ya unos años en su propio establecimiento. Hemos estado preguntándoles por qué un departamento que tiene esas riquezas no logra levantar vuelo, por qué no las aprovecha con mayor intensidad y genera para su gente oportunidades de trabajo, o mejor dicho, más oportunidades de trabajo, porque el departamento no goza, digamos, de el producto del aprovechamiento de esos recursos. Nos interesaba ahora pasar a hablar del futuro, pero sobre la primera pregunta, que era más de diagnóstico, Eduardo tenía algo más para agregar.
Yo creo que el diagnóstico está realizado y que de algún modo la carencia de liderazgo articulador en el departamento está faltando, en la carencia de liderazgo departamental en materia de articulación. El déficit de las administraciones municipales está luce a la vista. No precisa que lo digamos porque está luciendo la vista de cualquiera que llegue a la ciudad de Rocha o visite nuestra cadena balnearia. Pero fuera de eso, también hay una desatención en el ámbito nacional, y reitero, no somos la República Oriental de Rocha, somos la República Oriental del Uruguay, y es el país el que está perdiendo la gran oportunidad de crecimiento con Rocha, que tiene este potencial que todos enumeran como de los más ricos del país. Prueba de que hay desatención nacional es la Ruta 10, la ruta que va por toda la cadena balnearia, desde La Paloma hacia La Pedrera, Balizas, Aguas Dulces. En este presente verano, donde circularon miles y miles de turistas, la banquina estaba llena de pastizales, no había dónde resguardarse, hay mochileros, hay presencia turística que recorre los balnearios, incluso caminando, allí no había una oportunidad. Prueba de la desatención nacional desde mucho tiempo, no solo del presente gobierno nacional, en la realidad en 1992, cuando se produjo el cierre de AFTA con 1.000 trabajadores que quedaron por el camino, surgió una propuesta departamental para mantener esa fuente de trabajo, con una propuesta concreta rochense para 350 trabajadores. El profesor Pereira, senador de la República, junto a otros legisladores de todos los partidos políticos, solicitaron 2 millones de dólares para la reapertura de esa planta pesquera ubicada privilegiadamente en el puerto palomense. Sin embargo, no lo hubo, esos 2 millones de dólares. Sin embargo, sí se pagaron seguros por desempleo, que seguramente fueron aún mucho mayores que esos 2 millones de dólares. No tengo la cifra. Y al mismo tiempo, Emiliano, referida a esta desatención, también hay otros aspectos que muestran estas perlas de un largo collar.
Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer o qué se puede hacer para empezar a salir de esta cadena de frustraciones? Empezamos ahora, cambiamos el orden, empezamos escuchando al ingeniero agrónomo de la mesa.
Bueno, la pregunta es difícil realmente. Yo creo, como hoy lo comenté, que sin duda, como hoy está ocurriendo, si no hay un involucramiento de la gente de cada lugar y de cada proyecto en lo que se piensa hacer, las cosas no salen. La gente tiene que estar convencida y participar y salir desde abajo con algo armado con los propios protagonistas. Y esto es lo que está pasando con el puerto Graneles en La Paloma, que sin duda necesitamos esa salida, será ahí, será en otro lugar. O sea, uno de los aspectos es que el rol articulador de la intendencia que ha mostrado, digamos...
¿Cómo es el ejemplo del caso de la terminal granulera? ¿Por qué lo está citando? ¿Qué tiene de interesante para usted?
Y como no, tiene de interesante que se fue realizando toda la presentación del proyecto. No quiero decir sin informar a la gente, pero cuando el proyecto está digerido y prácticamente consumado, ocurren en La Paloma, en el sitio donde se va a ejecutar, las reuniones esclarecedoras, cuando ya casi no quedaba tiempo. Quiero decir, para que la gente de pronto, si se hubiera involucrado de arranque, hasta capaz que lo entendía, decir, bueno, no, perdemos esto, pero ganamos esto otro. Y hoy por hoy es un hecho consumado, ¿no? Digo,
esa es una de las claves, darle participación a la gente, darle participación a aquellos relacionados, involucrados, afectados o beneficiados por un determinado emprendimiento.
Sí, en ese sentido quiero decir que no todo es gris en Rocha, no todo está mal, y sin duda estos años que realmente nos perjudicó muchísimo al sector primario, de retraso cambiario, temas económicos, se están revirtiendo, y hoy por hoy ese potencial enorme que tiene el arroz, incluso dentro de Rocha, otras actividades que se están desarrollando, nos permiten avisar con una administración férrea, con una administración, digamos, ordenada, que tenemos salida, ¿no? Esa es mi posición, ¿no?
Vamos a Pedro Cuartino.
Yo creo que la solución, ya te digo, y apunto al nivel más alto, pasa por un cambio profundo y muy fuerte en el cambio de modelo de gestión del gobierno departamental. Y desde ahí, con el ejemplo y con políticas de acercamiento hacia la actividad, hacia la sociedad civil, generar un sentimiento de trabajo en equipo que en Rocha no existe. Acá el individualismo es otra de las cosas que nos mata.
Esa es una autocrítica.
Sí, señor, totalmente. No nos juntamos ni para comer. ¿Me entiendes? Las asociaciones...
El problema no está solo en el...
No. La sociedad civil no se junta para unar esfuerzos, sumar recursos y aplicar los niveles de inteligencia de la gente que está preparada para conducir. Falta un liderazgo natural en Rocha, no es algo forzado. Los liderazgos surgen naturalmente. y a nivel macro, digo, hay un liderazgo natural que tiene que asumir el gobierno de Patametal, que hace muchos años, o sea, cuando lo asumen, no lo asumen en la medida ejemplarizante que tiene que hacer. Acá los modelos que generamos son modelos a no seguir.
Fuera de mi
acá no tenemos modelos a seguir. Todos los modelos que tenemos son, no vamos a hacer lo que hizo fulano. Cuando tiene que ser al revés.
Fuera de micrófonos, hablando de esta dificultad para trabajar en equipo, tú mencionabas un ejemplo concreto del propio balneario La Paloma.
Sí, señor.
¿Qué es lo que falta ahí?
Y falta que la gente, como decía Jorge, que la gente se involucre en lo que le interesa. Acá estamos esperando que otro... ¿Sabe cuál es la consigna que traigoneja?
¿Para La Paloma?
No hay un plan, porque la consigna, y muchos amigos se ríen cuando yo le digo, aquí la consigna es organicémonos y vayan. ¿Está claro? Todo el mundo quiere, pero nadie se juega la camiseta, espera que otro vaya. Organicémonos, sí, cuenten conmigo, pero vayan ustedes.
Por ejemplo, ¿qué es lo que podrían hacer ustedes mismos en el caso de La Paloma? En cuanto a pensar La Paloma,
falta que se involucren los interesados en las cosas. No son cuatro los interesados. Acá un balneario entero vive de eso. Y los que se involucran son 10. Y los demás esperan. Y lo mismo pasa en todas las... En la gran mayoría... Ojo, estoy cortando grueso y generalizando que no, normalmente no se debería hacer, pero estamos apuntando a lo macro. Acá la gente tiene que involucrarse en lo que le interesa, incluso en la política. ¿Ah? Entonces tenemos que cambiar este modelo que él decía 20 años, no, 23, porque antes de asumir el primer gobierno democrático ya teníamos empezando el primer modelo que no se vive, que no se veía. ¿Ah? Exacto. Entonces, es la acumulación de muchos años, Emiliano, que nos tiene mal. Es la acumulación. En otros lugares han tenido altibajo. Nosotros venimos en bajada permanente.
¿Y tú, Eduardo?
Comparto el mismo.
¿Tienes también respuestas para el futuro?
No resulta fácil disparar ideas de lo que se puede hacer. Básicamente con esta carencia de liderazgo que creo que coincidimos quienes estamos integrando esta mesa de trabajo. Pero creo que lo están viendo siempre desde el gobierno departamental. ¿Por qué no también verlo desde lo privado, desde el centro comercial, desde esta misma Corporación Rochense de Turismo que fue creada en su momento para unificar y trabajar y que luego por distintos motivos hemos tenido dificultades? Yo creo que hay también desde el sector privado forma de seducir. Yo no creo que sea imposible o que no estemos maduros para la ubicación de un 5 estrellas, sabiendo lo que ha marcado un antes y después en Punta del Este, ¿por qué no marcar un antes y después en algún lugar de la costa de Rocha? Si no vienen las cadenas, como en algún momento se citó una importante cadena hotelera que estaba interesada, ¿por qué no salir a buscar nosotros? ¿Por qué no arriesgar? Me dirán, las condiciones económicas del país están muy difíciles, pero creo que en otros lugares sí hay una industria lechera trabajando, hay una industria de curtiembres trabajando. ¿Y por qué esto no está en Rocha? ¿Por qué crece la apicultura en forma estupenda en el departamento de Florida, dándole valor agregado, y no acá en Rocha? Una prueba de que nos ha faltado seducción hacia el sector privado, garantías necesarias, es lo que ha sucedido también con el caracol. La presencia de los chilenos no es sola con la terminal granelera, que por otra parte hay una posición bastante irreductible, porque esa planta de procesamiento de la madera se le ha ofrecido un lugar a 10 kilómetros de La Paloma, pero sin embargo no, quieren estar allí, prácticamente en el centro de La Paloma. Hay otros ejemplos, le decía lo del caracol, la producción de caracol, se levantaba la producción de caracol en las pequeñas chalanas, en los barcos artesanales de ese departamento, se hacía un prelavado aquí y se enviaba a las plantas procesadoras de Chile, se le daba a las plantas procesadoras de Chile para que pusieran valor agregado, mano de obra chilena, y luego se vendiera con pingües ganancias a los mercados asiáticos, con el recurso nuestro. Y yo apunto mucho a lo nacional.
¿Cuál es la conclusión de ese ejemplo?
Que muestra claramente que estas cosas las podemos hacer nosotros, pero apunto a lo nacional en materia de capacitación. Aquí no hay centros universitarios. ¿Por qué no disponemos de centros universitarios? ¿Por qué no una universidad del mar? ¿Por qué no otros centros de preparación en materia turística y solo tengamos que ubicar mucamas con falta de preparación incluso?
Eduardo González, periodista. Pedro Cuartino, operador turístico, hotelero. Jorge Telechea, ingeniero agrónomo y productor agropecuario. Les agradezco que nos hayan acompañado en esta mesa redonda y nos hayan ayudado a pensar de, por ejemplo, a nosotros los montevideanos que venimos a Rocha y nos planteamos este tipo de preguntas, pero a la audiencia que nos está siguiendo todo el, en todo el país, y ojalá también esta haya sido una reflexión que le haya sido útil a los propios rochenses, ¿no?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias.